En este podcast, nadie sabe nada.
Es que este podcast no damos respuestas.
O, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino.
Esta mesa es una mesa libre de juicios.
A veces somos jóvenes.
Íbamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando íbamos a tener sexo o algo así.
Adultitos.
Amigo, siento que me voy a quedar pelón. Eventualmente, en 5 años.
Y adultos.
Si me desvelo, me canso más y las crudas me pegan más fuerte.
Nadie nos dijo que al llegar a grandes no lo sabríamos todo, ni lo querríamos saber.
Y dije, güey, ¿cómo es posible que neta no sepa esto, no?
Aquí hablamos de la crisis de la edad, lo complicado del trabajo, los corazones rotos y chismeamos mucho.
Porque sí, sí nos gusta el chisme.
Nadie nos dijo. El podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez.
Prevenidos en 3...
Con Nani, Nando y Javier.
1...
Nadie nos dijo.
Antes de empezar a grabar, estábamos platicando de nuestros amigos y de cómo cada uno tiene ciertas cosas que hace o que se le ven en su físico que te das cuenta que ya están borrachos.
Que demuestran, dejan ver,
que ya denota. Te pasaste de cucharadas en la fiesta. Y yo quiero decir que a mí se me nota porque una, empiezo a hablar muchísimo, así muchísimo, muchísimo. Y muy rápido.
Y pides a Taylor Swift.
Pido a Taylor Swift, obviamente. Bueno, eso aunque no esté borracha. Y empiezo muy intensa, como en ciertos temas. Y quería preguntarles a ustedes, ¿qué hacen ustedes cuando... tienen identificado.
Una okay, de nosotros yo sí y lo que tengo. Los demás
a ver,
digan del...
De, okay. A ver, de ahora mismo. Digan ustedes de mí. Tí.
O podemos reafirmar cosas.
Pueden reafirmar cosas.
Con ejemplos.
De Ana sí, o sea, como la intensidad, el Triana, que le llamamos.
Sí, y también usas como esta voz, o sea, comúnmente usas como esta vocecita que es como, ¿qué estás diciendo?
Ah, pues ¿qué está sucediendo?
Pero cuando estás borracha, lo usas como cada muy seguido.
Ya es mi voz.
ya perpetúa esa.
Entonces estamos viendo... Así, Shakira, y de repente ya detenemos la música y alguien dice, ¿qué está pasando? Así es, Ani.
¿Qué pasó, DJ?
Exactamente eso. Es como, usas ese tipo de voz como para intensiar de que, oye, pues todavía no acabo la fiesta.
Suscribo.
¿Verdad?
Tienes razón. Ok, tu turno, Nando.
No, tú vas en lo que yo pienso.
Es que yo no sé qué, solo puedo decir que en mi cara, o sea, tú ves mi cara y dices, este güey ya está muy borracho, pero no sé... específicamente que sea, solo creo que mi cara es muy de borracho, o sea, como así, como sí, vidrioso, sí. Como que veo para no sé dónde, como que estoy así todo...
Como que un ojito se te cierra más que el otro.
De por sí, sí, yo tengo un ojo más chico que otro, entonces en la peda más, mira, sí. Pero no sé si sea algo específico, o ustedes qué dicen.
Sí.
Mira, eso más, volteé a verlo, Ani, y dime algo que Javier crees que haga en la... Pero yo siento que haces como cosas muy estúpidas, como ponerte un chupón en la frente.
Y que le salgan moretones.
Que te dejan moretones.
Para la gente que no está viendo, había de esos chupones que pones en el parabrisas, por ejemplo, y que absorben. Entonces se me hizo gracioso ponérmelo ayer en la frente y estuve juegue y amanecí con 3 chupetones en la frente.
Sí, eso, como que de repente intentas como hacer cosas en ti o proponer cosas que son como improbables en ese momento.
Que son peligrosas.
Ahora, también quiero decir algo, me quedo dormido.
También.
Es muy fácil. O sea, yo soy de los que se quedan dormidos.
No, pero eso cuando estás borracho no.
Sí, claro.
Y también, si está, o sea, en específico, si está su maestra de canto, se pone a cantar o le empieza a pedir a la maestra de canto que cante.
Sí, es verdad. O pide comida.
Lo peor es que
puro bolero que le gustaría a mis papás, güey. O sea, todo el mundo se saca. Sí. No.
Esas dos cosas son muy tú. O sea, empiezas como a cantar y pides comida que de repente suena el interfón y dices...
Suficiente, Nando. Hablemos de ti.
Güey, es que yo... No se me nota. No.
¿Cómo lo ves?
No, espera.
No se le nota según él.
Yo, la principal es que me empiezo a quedar dormido o... Me quedo dormido, o sea, literal me quedo dormido en la silla o en la mesa, o sea, no hay ningún lugar que me pueda detener, o sea, me puedo quedar dormido en cualquier lugar y se me nota mucho el hablar, o sea, sí se me nota.
Sí, a ti en la lengua, sí. Se te empieza a trabar y según yo te da mucho hipo. O sea, si eres este güey. ¿Qué gana? Así.
Y aparte hago como que no estoy pedo. O sea, yo trato como de simular que no estoy borracho y no, no me sale.
Todos hemos estado en el baño de cualquier lugar viéndonos al espejo y diciendo, güey, ya.
Estoy bien peda.
Disimula. Sale aquí, disimula. Y abres la puerta y dices, verga, o sea, ni caminar puedo.
¿Cómo
también
le hago?
Sí.
¿Cómo, o sea, le hago para disimular? ¿Cómo se le hace? Sí, eso. Y también, si estamos de casualidad jugando juegos de mesa, te pones bien intenso con los juegos de mesa.
Sí, sí, es verdad. En general me puedo poner intenso, tal vez.
Sí, pero cuando estás borracho eres más propenso a ponerte intenso en los juegos de mesa.
Sí, tienes razón.
Qué divertido es ver las versiones de... Porque además eso, Ani, como que de todos tus amigos siempre sabes cuál es ese detonador. Perfecto. Que dice, este güey, esta morra, ya las dio. No, ya está bien pedo.
Se le pasaron las cucharadas.
Ahora, yo hace rato decía, antes de grabar, que yo admiraba mucho a la gente que al otro día amanece y te dice como, no mames, es que ayer estaba bien pedo. Y tú dices, what? Pero si yo no me di cuenta. O sea, esta gente que lo disimula perfecto. Pero ya no sé si es algo que tenga que yo que aplaudir o es que
o llamar a doble A. No, pero el punto es que
a lo mejor están siempre borrachos.
O a lo mejor están siempre borrachos.
Siento que al contrario de lo que te hace de como que te das cuenta de que esa persona está borracha, está como el extremo de, güey, es que está en la borrachez, esta persona tiene este talento. Por ejemplo, Ani, siento que aguanta muchísimo. Y de verdad, aguantas. Y aguantas mucho y es como, wow, te quieren como after. Yo siento en lo particular que cuando estoy borracho y ya me quiero como ir, es como, adiós amigos, no importa. O sea, no importa que sea mi cumpleaños, me voy a dormir, ¿sabes? O sea, eso es como un tomar la decisión que nunca lo tomo en realidad.
Y
cuando estoy borracho,
sí.
Y ya estoy dándolas, mejor me voy a dormir. Y yo, así. Y tú, Javier, no sé.
¿Qué decisión tomó?
Ajá, como algo que digas, güey, esto lo admiro de Javier en la
como
peda.
El superpoder de Javier.
Ajá,
en la
sí,
peda.
Sí, exacto, es como,
no, de verdad,
Ani
yo
aguanta
tengo
mucho, carnal. Nando, cuando dice que ya se va a ir y no hay nadie que lo detenga. O sea, aunque digas que es la fiesta del año, yo me voy a ir. Y Javier, estoy pensando.
Javier puede ser muy gracioso en la peda. Entonces tiene dos extremos, puede ser muy gracioso, puede ser muy castroso.
Es que, ajá, o sea, es que depende. Estoy como de ser, de tener casi un stand-up, pero un tequila más es así de ya bajen este sí. Idiota del escenario.
Sí, sí, sí.
Estoy en eso. Qué horror cuando pasa ese esa última cucharada. Me odio,
tequila.
Me odio a mí mismo. Y yo por eso te digo, yo, o sea, envidio a la gente que le tienes que preguntar así como, oye, ¿tú te emborrachaste? Porque pues no sabes, genuinamente
no
sabes.
Hay gente que neta no se le nota.
Y al otro día yo no tengo que decir nada y todo es así como... pasen un Gatorade al Javier y yo, pues, todo el mundo se dio cuenta.
No
te
vas a poner como Javier ayer. Y Javier así ni se acuerda de qué pedo.
Puro blackout. Pues muy bien, amigos.
Pues que la gente nos diga cuál es su... ¿Cómo se le llama esto? Su delatador.
Su delatador.
Primero su delatador y después
su superpoder.
Su superpoder o su minidón de la peda. Uh-huh. Solo de la peda.
Solo de la peda. Sí. Okay. Éxito.
Va,
pues
venga.
Yo soy Ani.
Y yo soy Nando.
Y yo soy Javi.
Venga. Échenle.
Comenzamos.
Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Nadie nos dijo que al crecer las crudas durarían todo el día. Nadie nos dijo.
A ver, vamos a respirar los tres por lo que acaba de pasar. Pero...
¡Ay, Dios!
Estábamos grabando este episodio, justo mi tema, y comenzó a sonar una alerta, que no es la alerta sísmica, una alerta horrible. Para mí fue peor que la alerta sísmica.
Un pitido así.
Pero era como un pitido, exacto.
Como de fin del mundo.
Sí, así como de guerra nuclear. Va a empezar una, vayan a los bunkers, así.
Sí. Sí, esa es la forma de describirlo. Es una alerta que no habíamos escuchado porque toda la alerta sísmica dices, ok, suena, vamos
ya
a
sé
bajar.
Cómo suena.
Ya tienes un sonidito, exacto, sí. Ya lo ubicas.
Entonces, estábamos grabando. Yo había elegido justo otro tema y lo cambié porque estamos asustados, estamos como sacados de pedo, no sabemos ni qué fue. Y le preguntamos como a vecinos que viven aquí cerca de donde estamos grabando y nada, o sea, fue como algo muy cercano, pero los vecinos también bajaron. O sea, fue como un rollo en el que sonó la alerta, una alerta que no sabemos qué pedo, y todo el edificio salió y también alrededor.
Sí, sí, sí. Que lo que a mí más me estresó fueron los vecinos, la verdad.
Sí, se paró como en chinga, ¿no?
El estrés de los vecinos, sí.
¿Yo puedo decir lo que más me estresó?
Sí.
Arriba de mí hay un señor que tiene dos perros, pero uno de ellos como que grita cuando chilla, entonces como que grita como...
Ese era el que estaba gritando.
Y entonces su grito a mí me estresa muchísimo. Me pone de muy paranoico.
Sí. Pues es que parecía una persona que estaba gritando.
Sí, sí. Entonces fue como una mezcla entre saber quién está gritando y esa alerta que es.
Qué maldito estrés.
Sí, fue como un mal trip. O sea, si estuviéramos pachecos, yo estuviera llorando.
Ya, sí, en la pálida.
Sí, en la mega pálida, sí.
Ahora hay que decir que ese estrés tiene que ver también con que la semana pasada sí tembló.
Pero algo que fue diferente, justo diferente, poniéndolo como ejemplo a la alerta sísmica, fue que esta vez estábamos nosotros tres, estaba Fer que está de visita, bajamos los cuatro junto con Villano y yo, evidentemente fue un sentimiento distinto, o sea, a cuando sonó la alerta sísmica y bajé solo porque estaba en el gimnasio con gente que no conocía, o sea, como que el hecho de estar acompañado me hizo sentir mucho mejor, quién claro, sabe la catástrofe,
claro,
la verdad, o sea, dije, güey, va a empezar a temblar, pero es como vamos los
pero
cuatro
estamos juntos.
Ajá, sí, entonces fue como un sentimiento raro y no sé si lo han sentido antes. Para.
Es la primera vez que bajo con gente, fíjate. Siempre me ha tocado casi solo.
¿Solo?
Uh-huh. Bueno, aquí está Fer, que la primera que me pasó, yo bajé solo, güey, porque te dejé dormido. O sea, yo dije, ay, era cuando no sabíamos lo que era un temblor. Antes del temblor. Y entonces yo dije, ay, pues este es un simulacro. Una vez había botado también la alerta. Entonces yo dije, voy a dejar dormir a mi roomie hasta que bajé. Y transmisores, cielo morado, todo lo que ya sabemos. Y dije, güey, y yo lo dejé ahí arriba durmiendo plácidamente.
Dije, morí. Yo que tú, Fer.
Pero es la primera vez que bajo un conjunto y tienes razón, se siente distinto.
Sí, se siente distinto.
Sí, ya estando abajo, como que ves caras conocidas y dices, ok, no sé qué. Porque aparte es un sentimiento raro. O sea, porque ninguno de nadie de los que estábamos abajo sabe, hasta el momento sabemos qué pedo fue con eso. Pero estábamos como, yo dije, bueno, pues estamos aquí los cuatro, ¿no? Si se arman los putazos, pues nos defendemos, ¿no?
Sí. Incluso el momento de tomar acción, ¿no? O sea, cuando estás solo y dices, tengo que tomar acción yo sola. No, porque a mí me han pasado varios en mi depa solita. A cuando estás en conjunto y es, no, pues vámonos, no, sí, pues vámonos, por lo menos peloteas con alguien, el nos vamos, sí, vámonos, pues bajemos. Y no
fue así como,
decide,
oye,
pues
pasa ya cubrebocas y así, la vez pasada yo bajé sin cubrebocas, claramente, o sea, como que ya cuatro cabezas hacen todo más.
Sí, claro, pensado. O sea, de que en dado caso de que no hubiéramos tenido el cubrebocas, es como, bajo el mío y bajo otros dos que tengo a la mano, por si acaso, ¿no? Aunque, o sea, no sé, como que piensas siempre los demás cuando estás.
Yo hasta me permití el chistín de que Fer estaba bajando descalzo y yo, ja, 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 estás descalzo.
Pero agarró sus zapatos,
los traía en la mano.
Sí.
Ay, pues qué estrés, amigos.
Sí, las catástrofes siempre, o sea, no avisan, güey, pero sí está muy, sí se siente diferente cuando lo haces en equipo, por lo menos.
Y aparte creo que siempre, o sea, antes de 2017, yo me acuerdo que había simulacros y cosas así, y había gente que se tensaba mucho porque claramente había vivido el del 85 y yo no. Bueno, nosotros no. Y después de 2017, para mí sí hay un antes y un después de cualquier sonido.
Ah, claro,
¿no?
Completamente.
Porque como ya pasaste algo que de verdad sucedió y no solo fue un sismo que no tuvo consecuencias, pues ya piensas diferente. O sea, yo ya para mí cualquier sonido de estos empieza el corazón pum, pum, pum.
Como
pum,
que
pum.
Yo siento que a veces nuestro cuerpo reacciona antes de que nosotros pensemos que tenemos que reaccionar, ¿no? ¿No les pasa? Que como que ya tienes el estrés cuando te estás dando cuenta que está sonando la alerta sísmica, pero tu cuerpo ya está reaccionando. Es
sí,
cañón.
Sí, claro. Es que como que, por ejemplo, cuando sonó la alerta sísmica, bueno, más bien que tembló hace unas semanas, en realidad sonó la alerta antes.
Sí.
Se pudo bajar. Yo no la escuché porque vuelvo a lo mismo. Estaba en la clase de Zumba, entonces estábamos con la música a todo volumen. Pero ya cuando le bajaron y escuché, dije, ok. Y dije, ok, en algún punto es como no te vas a salvar, o sea, va a temblar. Y es como ver qué pedo, como ya conscientemente de qué vas a hacer, ¿no? O sea, porque vas bajando y dices, bueno, sigue sonando, pero en algún punto este pedo va a empezar a moverse.
Como que vas bajando y vas saliendo y al mismo tiempo vas así sintiendo, ¿no? Así de, ¿ya se está moviendo el piso o no? Así, ajá, ¿no? Ya sí. Vas atento así, ¿qué tan fuerte se va a mover o no? Ya das
viendo
por hecho
paredes,
que se va a mover.
Yo iba bajando y decía, es que a ver, esta madre se está moviendo mucho, siento que puede, que es como esos edificios que tienen como algo abajo que hacen que se muevan más, ¿no? Porque están como hechos para resistir.
Ajá.
Y después volteaba y dije, si me agarra aquí, ¿qué me va a caer encima? O sea, son como...
Yo pienso mucho en el techo en el que está encima de mí, siempre ahora. O sea, como que voy bajando y voy viendo el techo a cada ratito. Y como que si vengo en las escaleras, corro rápido, o sea, bajo más rápido para estar en otra zona. Como que, como si fueran las traizas de cuenta, y bajo más rápido de las escaleras y luego me refugio. Y bajo más rápido y me refugio.
Así, así.
Digo, como no cada
tiene,
quien
y no tiene,
tiene
lógica,
su...
pues. O sea,
sí, esto. Cada quien tiene su método para protegerse.
Sí, sí, sí. Pero bueno, mientras seguimos sacados de pedo con este pedo.
Ustedes disculparán.
Si nos notan con un mood extraño, es porque nos acaban de sacar un buen susto.
Nando, por ahí tienes lo... Pero es que Nando estaba grabando en video para un reel para todos ustedes. Por ahí tienes grabada esa evidencia, ¿verdad? Del sonido.
Sí.
Sí,
tu
sí,
cara
sí,
nos representa.
Lo voy a compartir, sí, porque estábamos grabando... Y ya ven que grabamos como el intro ya de los temas. Y tocó la alerta. Van a saber qué horrendo es la alerta. Y escucharla tan cerca, ¿qué habrá sido, güey?
O sea, no tengo ni idea.
Sigo con mis dudas de qué vergas fue.
Pero sí sonaba así como de que iba a haber un bombardeo y teníamos que correr al búnker. O sea, uh-huh. Espantoso. Y súper fuerte.
Súper cerca.
En el video no se escucha tan fuerte, no. Pero así sonaba súper fuerte. O ya me lo estoy imaginando más cabrón.
No, no había forma de omitirlo. O sea, simplemente no había forma. Por eso me quedé con cara de, a ver, ¿están escuchando lo mismo que estoy escuchando como así de fuerte o estoy exagerando este pedo? Porque no fue como una alarma a carro, pues.
No.
No, sí, no, ni de chiste.
Pancito para el susto.
Pues sí, que vamos a tener que tragar pan, poner un café y seguir tomando. Pues bueno, nada, pues sacrifiqué mi tema para poderles contar
para
este
pedo. Para desahogarnos.
Este pedo,
desahogarnos.
Sí, güey, para allá.
Gracias, porque sí lo necesitábamos.
Sí, sí lo necesitábamos. Gracias, Nandis.
Un adulto cree que jamás se equivoca y si lo hace lo niega y piensa que es superior a cualquier niño o a cualquier niña. Entonces, como que en su cabeza cree que por la experiencia de la edad que tiene es superior...
Los de acá arriba se espantaron.
Sí.
Nadie nos dijo que seríamos el vecino que se queja del ruido. Nadie nos dijo.
Este tema lo saqué de una serie que se llama Feel Good, que está en Netflix. No sé si la han visto. Y
sí.
¿Sí? ¿Te gustó?
Sí. Sí.
Bueno, yo la recomiendo muchísimo. Soy malísimo haciendo sinopsis, pero para mí trata como de una relación con muchos altibajos, con muchas cosas buenas, malas, mucha toxicidad entre la protagonista y su pareja. Y hay una escena que me gusta mucho que su pareja le dice, la noté, le dice, te hago feliz. Y la otra le contesta, estoy enamorada de ti. Y dice, eso no es lo que te pregunté, porque además no es lo mismo. Te hago feliz. Y ante esa pregunta por segunda ocasión ya no supo qué contestar, ¿no? Y me voló porque dije, claro, ¿cuántas veces pensamos o buscamos enamorarnos pensando que el estar enamorado es sinónimo de estar felices? ¿Y cuántas veces hay gente que probablemente sí está enamorada pero no está feliz, ¿no? Porque a lo mejor está sumida en relaciones
violentas,
tóxicas, en la que ese enamoramiento le hace sufrir. Y entonces luego dije, qué bueno empezar a cambiar ese objetivo que creo que muchos tenemos, ¿no? O sea, querer enamorarnos. O sea, vas a una cita y te quieres enamorar, abres Bumble porque te quieres enamorar, quieres que te presenten a un amigo y una amiga porque te quieres enamorar. Y obviamos que eso nos va a llevar a la felicidad. Y entonces como que esta serie me gustó porque demuestra que ese camino probablemente no es el correcto si lo que tú quieres es buscar ser feliz, ¿no? Y claro que puedes ser feliz con una pareja, pues no digo que no. Pero me gustó que se hable que esa no es la vía que siempre tenemos mal pensada, ahora lo pienso, ¿no?
O más bien que... bueno, no sé, no, yo no lo leo más así como que esa no es como la vía, uh-huh. Porque al final pues sí tienes que enamorarte para tener una pareja y para en algún punto ser feliz con esa persona, pero no es, ¿cómo se dice?
No va con la otra ligada.
Sí, no va ligada con la otra. O sea, no porque estés enamorado quiere decir que vas a ser feliz con esa persona, ¿no?
Claro.
Y más bien eso, hay que darnos cuenta que la persona de la que estamos enamorados o enamoradas puede ser una persona que nos haga tremendamente infelices. Y lo importante que es identificarlo para alejarnos, por más que estés enamorada de esa persona, alejarte de esa persona porque pues no te está haciendo feliz.
Claro.
Es que también siento que el amor, o sea, como el proceso de enamoramiento que tenemos es como si fuese de cuento de hadas. O sea, como que creemos que estar enamorados sí tiene que tener como ciertas características, pero en realidad estar enamorados pues viene con muchas cosas también, ¿no? O sea, y creo que una persona... O sea, creo que una persona a la cual aprecias mucho, quieres mucho, estimas mucho, te va a hacer feliz, pero también puede ser un amigo, puede ser tu familia, puede ser, o sea, y puedes estar como enamorada de esa persona porque creo que una persona que te hace feliz realmente debe de tener mucho amor de tu parte. O sea, lo debe de tener. O sea, una persona que te hace feliz le tienes que aportar amor porque pues te está haciendo...
Estoy de acuerdo.
Pues sonreír, te está mejorando tus días y sabemos que no es una emoción que perdure 24/7, pero si mayormente te hace feliz, hay un amor genuino ahí. O debe existir un amor genuino ahí, ¿no?
Pero yo, bueno, el tema, y yo lo quería aterrizar específicamente, no tanto el amor que sentimos, sino como en relaciones de pareja, porque sí creo, como dices tú, Ani, que tendríamos que desvincular que estar enamorado es estar necesariamente felices, ¿no? Y como que siempre vemos esas dos sensaciones a la par. Y entonces yo le puedo preguntar a Ani y a Nando, ¿estás enamorado? Sí. Y tal vez ya ni pregunto si estás feliz, porque automáticamente yo pensaré que estás de huevos porque sí estás enamorado. Y como que digo, güey, no, puedes estar enamorado y, como dices, Ani, tremendamente infeliz. O al revés, gente que no está feliz y que cree que para lograrlo enamorarse va a ser la mejor vía. Y es como, eso no va a resolver tu infelicidad, por ejemplo, ¿no?
Claro. Porque al final tu felicidad tampoco puede depender de una sola persona, ¿no?
Exacto.
Esa persona puede aportar felicidad a tu vida, pero no puede depender 100% de esa persona. Está cañón porque justo como dices tú, Nandis, la construcción que tenemos alrededor de estar enamorados es una cosa muy como de película de Disney, de felices por siempre y así todo maravilloso y estrellitas y corazones así en tus ojos. Y la verdad es que pues no siempre... Y nos dejamos ir por esta idea de si estás enamorada, tienes que ser feliz. Y muchas veces nos quedamos en relaciones o nos quedamos con personas de las que estamos en... Yo, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado.
No te voy a decir que allá,
no te voy a decir
que el vecino.
Que,
a ver,
¿qué pasó? Que el de enfrente.
Puede ser
pues
que
no,
sí.
¿Verdad? Y pues sí, o sea, puedes estar enamorada de una persona porque esa persona realmente te... Estás así mal por eso, o sea, enamorada de esa persona y al mismo tiempo te hace sufrir un montón. Y por el hecho de que estás enamorada, decides quedarte ahí porque crees que como estás enamorada, pues ahí tienes que estar y no.
Y es que tal vez si lográramos como sociedad desvincular esos dos, tal vez podríamos en su momento, enculados o enamorados, poder decirlo así, decir, ah, estoy muy enamorado y a la vez no soy feliz aquí. Y entonces tal vez eso te llevaría a tomar una decisión más fácil. Pero como no lo tenemos tan desvinculado, como que solo nos paramos en la primera pregunta, que es, ¿estás enamorada, Ana, de este güey? Sí.
Aquí me quedo.
Y ya no hay siguiente pregunta, ahí te quedas.
No, pendeja, aquí me quedo.
Exacto. Entonces se me hace muy valioso hacer esta, dividirlas y hacer esta nueva pregunta. O incluso si estás en una vida de pareja, tal vez más buscar... que la respuesta de tu pareja sea que esté enamorado de ti, preguntar si son felices juntos, porque tal vez eso es más importante.
Sí, 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 completamente de acuerdo.
Y puede que con los años el enamoramiento, pues sí se esfume, ¿no? O se vaya, tal vez. O no esté presente, no sé, después en la rutina, qué sé yo. Y Nando se lo piensa.
No, es que estoy pensando justo, no sé cómo aterrizarlo, pero es como... ¿Cómo evolucionas? O sea, una persona, una pareja, o sea, tu pareja que te hace feliz en muchos momentos de tu vida, ¿cómo, o sea, cómo como hacer ese check de, ok, esta pareja, ustedes dos, ¿no? O sea, me hacen felices en muchos aspectos de mi vida, pero no es como un amor de pareja. ¿no? Y es como decir, a quien elegimos tener cerca de nosotros es porque nos hace felices en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea, me hace feliz cuando estoy muy estresado y me vulnero con esta persona, que probablemente no es con los amigos. O sea, probablemente no es algo que suceda con los amigos, pero con la pareja te hace feliz en muchos momentos de tu vida. O sea, siento que es algo súper, súper cabrón. O sea, como súper... Sí, que te vulneras. O sea, como que no es solamente un tipo de felicidad como el que puedo tener con los amigos, como con ustedes, ¿no? Que es como en las pedas, en los momentos como de estrés, como en el tema pasado, sino que en muchos otros aspectos también me hacen feliz. Y ahí es cuando entra, entonces la pareja ahí entra, ¿no? No sé si me voy a entender.
Yo no entendí mucho.
Ay, es que no sé cómo explicarlo. O sea, que la pareja tendría que hacerte feliz en muchos aspectos de tu vida.
Ya.
Que tú consideres que son importantes para ti.
Y los amigos
ti.
No necesariamente.
Y los amigos necesariamente te hacen feliz en aspectos que tú hasta ese momento permites. Pero ya cuando dejas que sea otro punto, quizá ya ese no es un amigo, ya es una pareja, ¿no? Porque te hace feliz en otros aspectos que no son de amistad, ¿no? Yo okay. Me puse a pensarlo así. Ya. Pero quizá no se entendió, pero yo...
No, sí, no, sí, 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 sí te entendí.
A ver, pero opinen.
Pero no, justo lo que dices yo iba a decir. Tal vez, por ejemplo, si fuera el caso de una persona enamorada que no está feliz, si hiciera esta evaluación que tú haces, tal vez se daría cuenta que no se la pasa tan bien. O sea, si dividiera a esa pareja en varios aspectos, tal vez diría, bueno, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Y entonces se daría cuenta que lo único que está es enamorada. O sea, sí se me hace un gran acierto esto de dividirlo, porque si no hace tanto check... Te darías cuenta. Entonces no estoy contento aquí, solo estoy enamorado.
¿Y sabes qué? También creo que cuando estás enamorada de alguien y esta persona no te aporta cosas positivas a tu vida, o sea, te hace infeliz de alguna manera, creo que también más bien entonces estamos enamorados de un ideal, ¿no?
Sí.
Como de lo que esta persona fue en algún momento o de lo que esta persona queremos que sea para nosotros, pero que en la realidad no lo es. En la realidad, pues, si te está haciendo más miserable que feliz que cuando eras estando solo, pues entonces te estás enamorado de un ideal.
De un mañana va a ser.
A lo mejor, no sé, es una persona que es muy graciosa, ¿no? Entonces te tiene muy enamorada que sea una persona muy graciosa. Pues sí, pero... solo estás enamorado de ese ideal de la persona graciosa.
Un hilito del que se agarra.
Exactamente, pero al final no, una persona no es nada más eso, ser graciosa. Son muchas cosas más. Entonces es como, si somos infelices con una persona, probablemente estás enamorada de un ideal o de algo que no va a suceder, de algo que no va a pasar.
O de la décima parte de lo que es ese güey o esa morra.
Exactamente, de esa persona.
Sí.
Porque está muy difícil que estés enamorado realmente de la persona cuando esa persona está ocasionándote muchos disgustos o te hiere o te hace infeliz o te hace sufrir. Qué difícil estar enamorado de una persona que te hace así, que te hace sentir así, ¿no?
O que tal vez confundimos la felicidad. O sea, tal vez creemos que un tipo de es lo que nos hace sentir esa persona es felicidad y no,
y porque
no hemos realmente sentido lo que es una felicidad de pareja, por ejemplo.
Y esto al final me lleva a muchos escenarios que he visto en mi vida con amigos o amigas, seguramente ustedes también, pongan ustedes que están en la peda y hay alguien que está llorando por su pareja y te cuenta todas las cosas que están sucediendo y que tú dices, bueno, esto suena muy problemático o muy tóxico o que no tiene solución o que yo no sé qué hacen juntos, y que al final esa persona te dice, pero es que lo amo. O sea, como que es ahí donde yo digo...
¿Esa persona te dice qué?
Pero es que sí lo amo, ¿no? O sea, como cuando creemos que amamos todo eso que nos lastima. O sea, tal vez sí es otra cosa. O sea, tal vez no es amor lo que estamos sintiendo y entonces es este enamoramiento agarrado de una partecita. Y al verla siempre junta y siempre unida, nos hace seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí, porque mañana va a ser diferente o porque mañana sí me hizo reír, como dices tú, Ani, y entonces eso ya... creemos que es el contrapeso de todo lo malo que tiene o todo lo que le falta, ¿no?
Claro. A mí, por ejemplo, hace rato decía que pues a mí me ha pasado, ¿no? Y creo que a mí lo que me pasaba con esta persona, que lo supe identificar muy desde que lo empezaste a decir, Javier, es que había como momentos en la relación en la que las cosas estaban bien padres, ¿no? Era una relación que funcionaba, esta persona era una persona que... se comprometía conmigo, que me acompañaba a cenar con mis hermanos, que a la fiesta con mis amigos, y la pasábamos súper, súper, súper bien. O sea, de verdad, era de las mejores compañías. Pero era una décima parte de lo que realmente era la relación en la que estábamos. Y entonces yo estaba enamorada de esta persona que era en ese mínimo tiempo que pasaba conmigo. Y era más bien un capricho de pensar que en algún punto el 100% de nuestro tiempo iba a ser como ese 10%.
Claro.
Entonces, todo el tiempo yo regresaba y regresaba y regresaba a esta relación con la esperanza de llegar...
Como extender eso de 8 a 12, pero todo el día.
Exactamente. Que en algún punto el 100% de la relación fuera como ese 10% que me daba así como esas migajitas de amor de vez en cuando. Y al final, pues sí, pues estás enamorada de una ilusión, no de la persona realmente, sino claro, de él. En algún punto va a ser esta relación el 100%. Cuando... Si ya te demostraron mil veces que así no son las cosas, pues así no son las cosas y punto, ¿no?
Y qué difícil darte cuenta, y tú lo hiciste muy bien.
Pues así que digas muy bien, tampoco, pero...
Yo diría que lo hice, dice.
O sea, ya estamos del otro lado, ¿no? Desde hace un rato, entonces... Tampoco me echaría porras, la verdad.
Estás muy callado, Nando.
Estoy pensando la experiencia de Ani. No, no es cierto. No, es que
me está juzgando desde su silencio.
No, no te estoy juzgando, pero sí, sí creo que hemos estado ahí y no nos damos cuenta. O sea, que realmente es algo que es un ideal, porque los ideales siempre piensas que va a pasar, ¿no? Y por las cosas que te demuestran en algún punto de tu relación que son chidas, creemos que eso se puede como ir hacia otros aspectos de su relación.
Claro.
Y siempre vives como con esa idea de decir, ah, es que en algún momento va a ser así. Pero pregúntate o date cuenta de, ¿y por qué no es así?
¿Por qué no es ahorita?
O sea, ¿por qué no es en este momento?
¿Por qué estás esperando que sea mañana si hoy no lo estás
teniendo?
¿Por qué
tienes que trabajar
para que esto no está pasando naturalmente?
Claro, exactamente.
En otras partes de la relación. Y siempre la justificas. Y digo, lo pienso porque siempre lo... Pues me pasaba con esta relación que les digo, ¿no? Que tenía. Entonces, pues sí, tendemos como a justificar esa décima parte que está chido, pero otras nueve partes no están chidas. Y creemos que en algún punto esta persona va a ser como esa décima parte nada más. ¿Y por qué no lo es?
Y aparte esa décima parte como que,
no?
como que nos no llena el tanque, ya. ¿No? Y entonces ya avanzamos tantito porque medio nos llena el tanque. Lo vaciamos, pero llega otra vez la peda en la que es encantador. Y entonces, pum, otra vez un cuartito que nos da para seguir
manejando.
El
problema es que siempre andas en la reserva.
En reserva, güey.
Siempre andas con el foquito ahí bien pinche prendido. Y vas manejando del pinche estrés porque el foco está ahí diciéndote, me estoy acabando.
Hasta que luego dices, ya sé que con este foco alcanzo 40 kilómetros sin tema. Y entonces te dejas ir,
güey. Sí, llego a mi casa.
Güey, o como lo que decías de que son migas. O sea, que las migajas suelen quitarte el hambre, pero no te llenan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te conformas con eso que nada más te quita el hambre?
Te la espantan.
Ajá, te la espantan. Nada más ahí. Pero muy pronto vas a tener hambre otra vez porque no te están llenando.
Y lo que es peor, por ejemplo, estoy solo sacando ese ejemplo, Ani. Si tu pareja te llenara el tanque...
Ahora, ¿en qué momento pasó?
Si te llenas el tanque seguido,
esto ya es pues otro
te
tema.
O sea, como que te conformas.
Por eso no cree que está enamorada.
Te conforma porque pues te llenan el tanque y dices, qué rico.
No, fíjate, o sea, ponte tú que tu pareja, esta décima parte que te gusta es socialmente. Y entonces ya, luego se va el tanque cuando está en la intimidad o en otros aspectos. Tal vez entonces tú ya provocarías más que tu relación esté en esa parte.
Claro.
Porque dices, ahí lleno más, lleno más, lleno más, lleno más.
Sí, parece que me quiere.
Exacto. Ah. Y entonces también cómo modificas tu cotidiano así de, güey, como ahí funciona, voy a hacer toda mi vida así. Y entonces evitas esos lugares. De ahí, por ejemplo, que pandemia, pues creo que fue una gran chinga para muchas parejas también. O sea, un reto de, güey, ya no tienes nada, solo tienes esto.
Ya nada te distrae, dos, porque, solo ahí ustedes dos rinden la cara 24/7.
En lo social está bien chida esta relación, porque se comporta súper cool. Pero cuando no podías tener lo social porque estábamos encerrados, es como,
a ver, hijos, mano.
O al revés, también puede ser al revés, que en lo privado te trata
funcionan
como
cabrón.
Así. Y luego estás con amigos y parece que ni vas con esa persona. Porque
es verdad.
Ni te agarra de la mano, ni te voltea a ver, ni... te presenta como su pareja, nada, o sea...
O ni quiere ir, sí.
pareces así su pareja nomás ahí cuando güey, están en la casa
todos
encerrados.
Nos damos cuenta cuando ahí no es, pero la forzamos, güey.
Somos unos forzados.
La pinche forzamos porque vemos sí. que te, le queda una rayita al tanque. O sea, porque vemos que prende la reserva y dices, estoy aguanta.
Dices, a huevo que llego a mi casa, así llego, así ya sé que sí llego. Ya me las ambos.
Al psicólogo llegas, al psicólogo para que te diga.
Así, para más fácil, cuando estés en una relación en la que sientas que estás en la reserva, ya, güey, ese es el indicador ahí de no que ahí es. No es, güey.
Sí, una por pareja, mucha adrenalina una pareja que no eso te genera. Llena la reserva nada
te mereces
más.
El tanque lleno.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Nadie nos dijo del amor que le tendríamos a una freidora. Aspiradora, cafetera, licuadora. Mira esa maceta.
En Instagram sigo a uno de mis coreógrafos favoritos, que se llama Wade Robson. Y como que los últimos años ha estado subiendo como videos en donde él sale platicando. Y de repente dice cosas que digo como... dice cosas como muy bonitas, ¿no? Y hace poquito subió un video en el que hablaba... Él es víctima de abuso infantil. Y entonces... él dice que hubo un momento en el que él estaba viendo que estaban como quemando las cosas de la persona que abusó de él. Y como que él pensó, en ese momento como que él pensó, yo voy a hacer de lo malo que tú hiciste, yo lo voy a hacer como algo bueno, ¿no? O sea, esto que tú hiciste que está muy mal, yo lo voy a convertir en algo bueno. Y entonces él decidió dedicarse a ayudar a gente que fue víctima de abusos infantiles. Y pues dice que eso como que lo ha hecho sentir muy bien porque está convirtiendo su experiencia y lo que lo malo que le hizo esta persona lo está convirtiendo en algo bueno. Y entonces a mí me hizo pensar en me acuerdo cuando iba a ser el 8 de marzo de este año, que pusieron una valla en el Palacio Nacional. Y pues todo el mundo estaba, bueno, todas las morras estamos muy indignadas como de... pues porque de alguna manera el gobierno que está hoy en día en nuestro país pues no, muchas veces ha salido a decir pues las cosas incorrectas en cuestión del movimiento feminista. Entonces como que pues había mucha indignación porque habían puesto esta valla unos días antes de que fuera la marcha. Y de una manera muy mágica, creo yo, las morras convirtieron eso en algo muy bonito e hicieron como un homenaje a todas las víctimas de feminicidio y llenaron así toda la valla de nombres de mujeres asesinadas y fuera como un altar enorme en donde todo el mundo fue a poner flores y fue, o sea, como que convirtieron justo algo feo en algo muy bonito. Y entonces como que me ha hecho pensar que está muy cañón, que creo yo que la mejor manera en la que tú le puedes quitar el poder a algo horrible que te pudo haber sucedido o de algo horrible que está sucediendo a tu alrededor es, o sea, como que a veces no vale la pena quedarte con el coraje, sino convertirlo en algo, transformarlo sí. y convertirlo en algo positivo y le quitas completamente el poder a esa persona que te hizo daño, a esa situación que te ha marcado durante mucho tiempo. A ver, yo no digo que no nunca estés enojado, porque creo que es algo imposible. Si alguien te lastima, si alguien lo que sea, obviamente vas a pasar por un momento en el que te dé mucho coraje y es 100% natural y creo que tienes que pasar por ese proceso. Pero también creo que no vale la pena quedarte con eso negativo toda la vida, sino quitarle el poder a eso negativo, convirtiéndolo en algo positivo. Y de hecho se puede convertir en algo como muy... como hasta medio como esotérico, no sé, algo como con mucha energía.
Pues mágico, como decía.
Sí,
como
mágico.
Motor, que sea un motor que te motive a dar, a transformar eso, ¿no? Y que, creo que a mí lo pienso cuando, digo, no tiene que ver con un movimiento ni con algo tan heavy. Bueno, tal vez sí. Que 2017 se convirtió como en un año terrible para mí por cuestiones personales, entre ellas que falleció mi papá. Como que yo quería escapar de Colima y dije, ok, quiero escapar de Colima y quizá nunca había considerado mudarme a Ciudad de México. Siempre dije Guadalajara para estar cerca de mi familia, de cerca de, pues sí, de mis amigos. Pero ya había llegado a un punto en el que eso era insostenible para mí y que yo decía, güey, es que Colima se está convirtiendo en un lugar en el que no quiero estar porque me recuerda a muchas cosas negativas y han pasado muchas cosas que no quiero estar cerca aquí, que necesito alejarme. Y fue como el motor que me llevó a, no importa dónde, te lo juro, si es un estado más lejos, no importa dónde, lo quiero hacer porque es el motor que me está moviendo. Yo, estas cosas negativas que están pasando me están diciendo, aléjate. Y vete a donde incluso antes no querías. Entonces fue como mi motor para poder tomar decisiones que no hubiera tomado antes. O sea, hubiera rechazado cosas si esas cosas negativas no hubieran pasado, ¿no? Porque fue como mi motor, fue como mi límite. Y después dije, ok, ya, esto me tiene que alejar de Colima, no quiero estar aquí. Y me fui. Y estuvo chido, o sea, por las oportunidades que tuve. Pero creo que sí es como lo que dices, como algo que puede ser algo muy triste o muy doloroso, lo puedes convertir como tu motor. O sea, o para transformarlo y mostrarlo, o para moverte de ahí inmediatamente a otra cosa que te haga sentir mejor.
Oye, ¿y a ti no te pasa que cuando piensas en eso que lograste después de algo feo que te pasó? Pongámosle la palabra feo, no tiene que ser feo así completamente, pero bueno, después de esto feo que te pasó, ¿no te pasa que te sientes más orgulloso de lo que lograste después de eso? O sea, de decir como, qué chingón que de la adversidad pude llegar a este punto. O sea, como, ¿no te pasa que te sientes más orgulloso de ti mismo?
Sí, o sea, como que te sientes como capaz y rompes como barreras que tú mismo tenías. O sea, como cosas que decías, a ver, en lo personal era como algo de, no me quiero ir de aquí porque siento que mi familia me necesita, pero también fue un punto de, me tengo que ir de aquí porque yo lo necesito. O sea, por más que mi hermana necesite que esté ahí, mi mamá necesite, yo necesito alejarme. O sea, porque si no, no voy a poder ayudarles después y me voy a destrozar. Entonces decidí como tomar esta oportunidad y decir, ok, esto va a ser lo que quiero hacer hasta que no lo logre. Pues, y sucedió que me ofrecieron ese trabajo aquí en Ciudad de México y sí pasó. O sea, ya estando acá, mucho más tranquilo, que pudo pasar un año o cuatro, como en este momento estoy, que ya me siento como con la capacidad de volver y estar otra vez allá y querer estar allá y ayudar a mi familia. Pero en ese momento, no. O sea, tenía que escapar de allá. O sea, la verdad. Y sí, sí viene de algo negativo. Sí viene algo triste en 2017. Entonces es como de, sí es un motor.
Y además creo que lo resignificas, ¿no? O sea, como que resignificas ese inicio porque es como un volver a empezar, bueno, para algunas personas o en algunas situaciones, pero sí, por ejemplo, ahora ve, desde estar sentado aquí nadie nos dijo, probablemente no hubiera sucedido.
Muchas cosas no hubieran sucedido.
Muchas cosas no hubieran sucedido.
Y probablemente yo me hubiera ido de picada también, o sea, es como, no. Pero claro, el hecho también de hacerte decir, ok, esta situación negativa, ¿cómo la puedo transformar? Yéndome. O sea, y quizá va a ser negativo. O sea, quizá en ese momento era negativo para mi familia porque me iba a alejar de ellos, pero era positivo para mí. Entonces, bueno, lo voy a tomar.
Eso que tú dijiste que lo resignificas me parece algo como bien poderoso, porque justo si no haces este esfuerzo de sacar algo positivo de lo negativo, eso siempre se va a quedar. O sea, cada vez que pienses en eso, lo vas a pensar como algo horrible, algo que te hace sufrir, algo que no, con lo que no quieres pensar, a lo mejor que ni quieres hablar de eso porque no le quitaste la carga negativa. Y si lo justo conviertes en una carga positiva, se convierte, no quiere decir que ya vas a hablar súper feliz, por ejemplo, de obviamente del fallecimiento de tu papá, pero si piensas como, o sea, puedes sentirte orgulloso de lo que hiciste después de eso porque le diste una carga positiva.
Y lo transformas. Sí, o sea, porque de hecho cuando yo pienso y me platican como una experiencia negativa, yo siempre pienso, el 2017 fue el peor año de mi vida. Y después digo, no, Porque fue, o sea, viví muchas cosas negativas, pero fue el momento en el que yo decidí venirme a la Ciudad de México y para mí fue un parteaguas. Fue conocerles a ustedes, fue comenzar un proyecto, fue creérmela más a mí. Y sí, fue desastroso en 9 meses de mi vida, pero cuando decidí avanzar fue como el inicio de algo súper positivo. Y ya no puedo decir que fue el peor año de mi vida, porque fue el año en que me mudé para acá. Y digo, ok, ahí lo transformé y convertí algo negativo en algo positivo. Que me costó tiempo, que no va a ser siempre automático como esto que dices, ¿no? O sea, probablemente las morras que estaban haciendo ese cartel sabían que iba a ser como algo, pues como vamos a transformar esto, pero quizá lo que lograron como este mensaje grande llegó días después. No fue en ese momento que estaban pintando, claro. Fue como de después de todo lo que movieron y todo lo que pusieron allí, días después se dieron cuenta que eso se transformó, no en ese momento, ¿sabes?
Veía un video en Instagram o en Facebook, no me acuerdo, de una chica que tuvo un accidente y que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, ¿no? Y el video obviamente ha pasado muchos años y me hizo recordar mucho esto, Ani, porque pues claro, fue algo trágico, fue algo que le cambió su vida, pero entonces a partir de eso ella decidió, lo que dices, la carga negativa de eso, cambiarla. Y entonces ahora es una chica que tiene, o sea, que su misión, es más, su misión de vida cambió. O sea, ahora tiene una fundación y trata de ayudar a gente que pasó por lo mismo y tiene un discurso sobre los cuerpos y sobre lo que la belleza significa y sobre, es decir, sobre todo lo que le pasó. Y yo la veía y escuchaba su entrevista y yo decía, bueno, ¿qué manera de salir adelante de eso? Porque puedes estar renegando toda la vida ese accidente y odiando ese día de tu vida
y tu cuerpo
y todo. Y al final no puedes hacer mucho, o sea, no puedes cambiar obviamente esos hechos, pero entonces sí puedes, a partir de eso, cómo se modifica mi vida y cómo la hago más llevadera. Y ella decía, ahora soy una persona más feliz de lo que era antes del accidente, porque eso me hizo valorar muchas cosas, porque eso me hizo ser consciente de cosas que yo no era consciente, sí. ¿No? Entonces dije, güey, claro que un evento, por más triste, doloroso o desastroso que sea, si tienes la capacidad de convertirlo y de darle un significado para que a futuro te haga hacer otras cosas, pues vale la pena. Porque además, pues todo el mundo vamos a tener esos malos momentos, ¿no? O sea, no hay una vida que no tenga esos tropezones, pues.
Está también el ejemplo de Olimpia, que es esta chica que publicaron un video suyo y ahora pues ella impulsó la ley Olimpia, que ya es un delito publicar contenido íntimo de una persona sin su consentimiento. Y bueno, es la primera mexicana que está en las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time. Y ahora ella dice como, imagínate eso, ¿no? Cómo resignificó eso y cómo le quitó la carga negativa. Y ahora, pues todo lo que está logrando, no solo para ella, sino para mucha más gente, ¿no? Lo mismo que seguramente esta chica que tú dices, Javi, está logrando. No nada más se ayudó ella misma, sino que está ayudando a mucha más gente que se ve reflejada en ella y que dice, claro, le voy a quitar lo negativo a esto que estoy yo viviendo para convertirlo en algo positivo. Claro. Y se hace como el efecto dominó, ¿no?
Sí.
Tú tiras la primera fichita, pero de ahí en adelante, o sea, la demás gente se va contagiando de lo que tú estás logrando. Así como seguramente muchos amigos tuyos, Nando, que te vieron salir de la adversidad y venirte a la Ciudad de México y buscar crecer profesionalmente, seguramente habrá algún amigo que se inspiró en lo que tú lograste y ha de haber dicho como, no mames, si Nando lo logró, a huevo que yo también puedo.
Y o a así lo mejor vas se le apareció la ventana de, mira, Ciudad de México ya es posibilidad y a lo mejor antes ni siquiera figuraba ni lo pensaba, en el radar, claro. Por ejemplo.
Hay una frase que, digo, todo esto que está sucediendo viene evidentemente de una situación dolorosa, ¿no? O sea, de que le vas a tener que chingar. O sea, ese tipo de inspiración comúnmente llega de algo que te costó muchísimo, ¿no? O huevos y ovarios chingarle y te sacó lágrimas, ¿no? Pero después viene como como ¿qué voy a hacer con todo este dolor? ¿No? Voy a transformarlo. Y hay una frase que me gusta mucho, que es muy común, pero que me gusta mucho porque es muy cierta, que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, tú sabes, tú decides hasta qué momento eso que te duele y que evidentemente le guardas un luto y es un chingadazo, lo mantienes hasta que se vuelve un sufrimiento que ya es como intolerante, ya es como de, está en todos los aspectos de tu vida y tú decides hasta qué momento dices, güey, ya no voy a sufrir más por esto que me hizo mucho dolor, ¿no? Entonces por eso digo, el sufrimiento siempre va a ser opcional. O sea, déjalo ir, en algún punto transfórmalo. porque ya no tiene caso. Ya el dolor que fue de putazo nunca va a ser como el que perdure después. Siempre el dolor principal es el del inicio. Y el que sigue, tú lo sigues alargando por tu cuenta, la neta.
Y también pensar que cuando nos pasan situaciones dolorosas, o sea, porque yo sé que ahorita podremos sonar muy vibra altos y como diciendo hay que verle lo positivo al otro, pero la realidad es que nadie podemos evitar estos momentos dolorosos y de chingadas en nuestra vida. Entonces, si pasamos de que eso no lo podemos evitar, pues la verdad es que tienes de dos, o estar, o sea, ver eso que no puedes cambiar, emputado o triste toda tu vida, o pasártela mejor y verlo de mejor forma. O sea, en realidad es una cosa que te conviene a ti, ¿no?
Sí, principalmente a ti.
Porque
te conviene.
Porque no puedes evitar lo otro. Los chingadazos no los puedes evitar
y llegan
nunca.
De golpe, ¿no? Es como que llegan programados de, el viernes tengo un dolor. Pues no, güey, va a llegar.
Tengo agendado ahí de 9 a 12.
Sí. Sufrir. Que me llegue el putazo. Pues no, exacto. Va a llegar cuando menos lo esperes.
Sí, y que le den su tiempo. O sea, ese dolor evidentemente después puede transformarse. O sea, que le den lo que tengan que... como... el luto que tengan que pasar. Claro.
Sí, tampoco es como estoy dolido y a huevo ahorita cómo saco bueno. No, tal vez
no,
más
eso
momento.
Se da con el tiempo. Con el tiempo, no puede ser al día siguiente.
Sí, pero también está esta otra parte de decir, bueno, ya esto lo estoy alargando. Ya esto que es de sí. Este dolor, ya.
Qué difícil ha de saber cuando estás cruzando ese punto, ¿no?
Sí, pues es también darte cuenta de que, güey, pues
¿cuánto necesitas para sanar y cuánto? Porque ya me estoy regodeando del dolor.
Sí, eso. Y eso es bien difícil, porque creo que es bien fácil incluso justificar muchas cosas en tu vida porque estás sufriendo por algo. Hacia ti mismo, hacia los demás, pero hacia ti mismo, justificarte. No, hoy no voy a hacer esto porque no mames, es que sigo sufriendo por esto. No, hoy no, hoy esto no sé qué. O me voy a dar chance de esto, claro. Lo otro, porque estoy sufriendo. Es bien fácil así sentir lástima por ti misma y darte pases libres. Y llegar al punto de decir, ya estuvo bueno, ya no puedo estarme justificando mis pendejadas por el dolor que estoy sintiendo, ya es momento de seguir adelante, es bien difícil.
Sí. Leía un libro de una novela y un güey decía que sus papás se divorciaron, pero tenían 15 años de divorciados. Y decía que la mamá seguía con un discurso de... es que tu papá cuando me hizo y es que o sea, como doliendo y como no quería conocer a nadie y todo, o sea, hasta que dijo, güey, ya pasaron 15 años, tu dolor es válido, yo no voy a ser quien para invalidártelo, pero 15 años después
es... pero el sufrimiento es opcional, es porque tú quieres seguir sufriendo. Hacerlo.
Y la excusa que pones ante el mundo, ¿no? Porque claro que hay una excusa, así de, es que tu papá me dejó, sí, sí te dejó, pero hace 15 años, ¿no? O sea, como que así es, pues sí, el tiempo todo lo cura, eso es bueno también, saber.
Sí.
Puchi.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que estarías más seguro de entrarle los putazos cuando estás con los amigos.
Nadie nos dijo el miedo constante que viviríamos en la Ciudad de México con cualquier ruido al exterior.
Nadie nos dijo que una alarma en la Ciudad de México es mejor con los nadie nos dijo que solita.
Eso.
Nadie nos dijo que estar en pareja no es sinónimo de felicidad.
Nadie nos dijo que podemos estar muy enamorados e infelices al mismo tiempo.
Nadie nos dijo que si solo estás enamorada del 10% de esa persona, es más capricho que enamoramiento.
A menos que te llene el tanque seguido. Nadie nos dijo, bueno, esto sí no lo dijeron, la verdad, solamente lo quiero reafirmar, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
Nadie nos dijo que de los momentos dolorosos podríamos crear grandes cosas si nos lo permitimos.
Nadie nos dijo que resignificar lo negativo por algo positivo tiene su magia.
Hecho.
Qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito.
Pues bueno. Tuvo de todo tipo de sentimientos este episodio.
Que el pan para el susto, que el Kleenex para la lágrima, que la jiribilla del tanque de gasolina.
Que ja, ja,
ja. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mou, productor de Nadie Nos Dijo. Y este mensaje nada más es para invitarlos a que le interese formar parte del grupo... de Facebook, de Fans de Nadie Nos Dijo. Pueden buscarlo así en Facebook, Fans de Nadie Nos Dijo, para incrementar esta comunidad en la que se platican los temas del podcast y también se comparten infografías y memes en torno a la adultez.
Ya vámonos a dormir porque esto estuvo muy pesado.
Sí, vámonos.
ALB.
Los queremos, nos escuchamos el próximo martes.
¡Ánimo! Adiós amigos.
Bye.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. cada semana nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Lo encuentras en Instagram como @malpasito, productora de podcast.